Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Varela y esto es Cronómetro para el enojo de David y de muchos que esperaban una final Barça-Real Madrid de la Supercopa en España. ¿Cómo ven? Que el enorme Athletic, el Athletic de Bilbao les dice, por más que alargaban el partido, no se va a dar. ¿Cómo estás, David? Saludos.
Bien, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un saludo para toda nuestra audiencia. El primer fracaso del año del Real Madrid. No hay forma de decirlo. No hay otra manera de decirlo. No se puede esconder. Es el primer trofeo en disputa en el 2021. Y además, cuenta Lalo, por supuesto, que lo puede ganar su acérrimo rival histórico, el Barcelona. Es decir, no solamente ha dejado un trofeo en el camino, sino que el Barcelona tiene oportunidad de levantar la estatuilla de campeón de la Supercopa de España. Que realmente el trofeo, a ver, Lalo, comparado con la Liga, con la Champions, no vale demasiado.
No, por supuesto.
Pero no deja de ser un trofeo. Y más cuando tienes... Cuando insisto que está el Barcelona enfrentando al Atlético de Bilbao, Barcelona Atlético de Bilbao, en exclusiva desde la Cartuja de Sevilla, el próximo domingo en exclusiva por ESPN Plus y ESPN 2. Así que los esperamos con este partido, que es interesante porque pues no deja de ser la final de un torneo y de una Supercopa de España que reúne a un equipo como el Barcelona, uno de los mejores del mundo. Bueno, vamos a tener un programa interesante. Tenemos diferentes temas del fútbol mexicano, fútbol internacional. Estará con nosotros Bernardo Osuna para hablar de boxeo. Lalo Varela seguramente va a querer hablar de fútbol americano y los partidos divisionales del fin de semana. Obvio. Pero vamos a arrancar con lo que sucedió hoy. La derrota del Real Madrid en Málaga. 2-1 frente al Atlético de Bilbao. Realmente hoy, Lalo, yo vi un Madrid inexpresivo. Te pregunto, ¿no tiene fútbol para levantar trofeos?
Pues parece que es así. Mira, sin funcionar, sin reacción, sin pasión, sin público, por supuesto. Es lamentable. Y dame un dato, Fernando Palomo, que me pareció todavía más contundente. 27, cuando tú dices Real Madrid, estás hablando de un equipo grande, obviamente, ¿no? 27 partidos sin remontar un marcador. No, esto no puede ser.
Sí, de acuerdo.
No puede, esto es grave, esto ya es grave.
Y además, hoy quizá los reflectores van sobre Lucas Vázquez, que tuvo un par de errores muy graves, jugando como lateral por derecha. Pero realmente, yo estoy contigo, hoy vi un Madrid falto de calidad. Y cuando tienes jugadores como Luka Modric, como Toni Kroos, como Hazard, como Benzema, como Asensio, Ramos. Tú dices, bueno, tengo que tener calidad en el campo de juego. Hoy no se vio esa calidad en el Real Madrid y tampoco se vio ni siquiera un equipo de espíritu de lucha para poder trabajar en el partido que en la primera parte, Lalo, le significó un 2-0 en contra.
Fíjate, yo pensaba que el partido cuando se toparon en Pamplona con el Osasuna que había sido mal partido. No, este fue peor. ¿Y sabes qué? De media cancha para adelante se supone que es donde está la fortaleza. Sergio Ramos, otra vez Sergio Ramos, que es el 4 jugando como 9, casi del empate. Debería dar vergüenza que sea el defensa el que casi te demuestra cómo debes de hacer las cosas.
Sí, bueno, sí, es verdad. Al final, con ese remate de cabeza que pasó
así cerca, de poste.
Muy cerca de la portería de Unai Simón. Mira, Lalo, yo creo que para el Madrid ha sido un aviso. ¿Qué le viene ahora? Tratar de seguir jugando por la Liga. Obviamente está en competencia con un Atlético de Madrid que intenta despegarse, con un Barcelona que viene un poco más rezagado. La Champions, que es el trofeo más importante que tiene el Real Madrid y que además Zinedine Zidane sabe lo que es ganar la Champions. Pero hoy este Madrid no está para nada, No existe.
Mira,
para nada.
Si ganar la Champions es llegar aquí arriba, donde, en el filito de la pantalla, el Real Madrid, como está jugando, no aparece,
No, estoy de acuerdo, Lalo, pero
que necesitas, no aparece. O sea, ¿qué tiene que hacer este Real Madrid?
Este Madrid Este Real Madrid, este mismo Real Madrid, el año pasado, a finales del año pasado, tuvo un partido complicado en casa contra el Borussia Mönchengladbach. Tuvo problemas para clasificarse como
pero espérame.
Como
pero estás hablando contra niveles grupo. De categoría.
No, estoy de acuerdo contigo. Pero varias veces hemos dado por muerto al Madrid y nos hemos equivocado.
No, te has equivocado.
Ah, perfecto. Sí, discúlpame, tú nunca te equivocas.
Ahora, la pregunta es obvia. Yo sí me atrevo a decir de una vez que sí, porque tú vas a echar un rollo y después vas a decir que sí.
A ver, sin rollos.
¿Cuál pierde valor la final de la Supercopa nada más estando el Barcelona que no esté el Real Madrid? Es sí y es contundente.
Sí, claro. Por supuesto, no tengo ni ninguna duda. Obviamente, además, creo que el evento, Lalo, fue fabricado, generado por el fútbol español para tener un Real Madrid-Barcelona a comienzos del año, con todo lo que ello significa en rating de televisión, en una atención mediática, en un tema donde los estadios todavía no están abiertos por el tema de la pandemia, que además está en su segunda o tercera ola en muchos países europeos y les está afectando. Claro, claro que pierde atención.
Espérame. ¡Caíste en la trampa! ¡Caíste en la trampa! Así
entonces
te
empujaste. No pierde atención para no equivocarme contigo.
Era empujarte. Te voy a explicar por qué es, la respuesta es no pierde valor. Fíjate, muy claro. Por espectáculo, por supuesto que sí pierde valor es por el espectáculo, por el fútbol, porque todos queríamos ver al Real Madrid contra el Barcelona, pero en valor real de la Supercopa no. Porque en 5 o 6 años más, si el Athletic es el equipo campeón, va a figurar ahí una copa y nadie se va a acordar, nadie, que no estaba ahí el Real Madrid. O si también si lo gana el Barcelona. O sea, por espectáculo sí pierde, pero no por valor de copa.
Pero ya no te entendí. A ver, no te entiendo. O sea, dice, pierde valor la final de la Supercopa Española sin el Madrid. Pues claro que pierde valor. No es lo mismo ganarse el Athletic Bilbao. No es lo mismo para el Barcelona.
Cuentas,
no es lo mismo ganarse el Athletic de Bilbao que ganarse el Madrid.
Federer no ganó Roland Garros. Cuando ganó Roland Garros en el 2009, nadie se acuerda que no le ganó a Nadal.
No, ya estás enloqueciendo, Lalo.
No.
Ya.
Esa es la realidad y la gente lo sabe.
Ya me preocupas, ¿eh? Ya estás
queríamos
en la misma.
Ver ese
ya te estás contagiando de lo mismo que tiene José Ramón.
Por nombre.
De lo mismo, ¿eh? De pronto se extravían en el mismo tema, se pierden. Por favor, ¿de qué me estás hablando? Claro que pierde interés. Pierde
no
interés
pierde
valor.
No.
Pierde
en
valor
los futbolísticos.
Bueno, está bien.
Ya te lo expliqué,
entonces,
no te lo voy a explicar
valor.
Tres
no
veces.
Valor.
La gente lo entendió bien.
No, yo no lo entendí bien, pero bueno, la gente confío en que lo haya entendido bien. Escuchemos a Hugo González a ver si a él lo entendemos mejor que a Lalo Varela, el portero de Rayados.
Que a lo mejor ya no ha habido grandes contrataciones o grandes cosas dentro del plantel, que a veces es lo que exige la afición, ¿no? Siempre les gusta ver pues, mucho glamour dentro del plantel y es verdad que hoy en día no lo hay tanto como lo había cuando yo estaba ahí en América.
Bueno, ha perdido identidad el América, eso es lo que dice Hugo González, el portero del Monterrey, de cara al partido, bueno, Hugo González, exjugador del América, y de cara al partido Rayados América, que lleva la atención del fin de semana.
Por supuesto, no está inventando, no está diciendo una mentira, por supuesto que sí, yo lo he dicho por varios años, ya fácil, hasta por décadas podemos hablar de esto. Antes, cuando yo vivía en México, tú decías América, había americanistas de cepa o jugadores que venían de fuerzas básicas y que llegaron a ser ídolos o jugadores de fuera que llegaban y eran ídolos. Te hablo de Antonio Carlos Santos, de Brailovsky, de Edu. Después trajeron, si quieres, a cartuchos quemados y más o menos por ahí hacían cosas. Salvador Cabañas también. Pero dime, jugadores así, de identidad americanista, de nivel, en los últimos 15 años, así que wow, qué jugador.
No, pero Lalo, pero a ver, ¿estamos hablando de jugadores o de identidad? Porque
de los dos
a
cosas,
mí me parece que
uno,
la identidad
junto con pegado,
en los últimos tiempos se la dio Miguel Herrera al América. El América tomó la personalidad, el carácter, la condición que tenía Miguel Herrera en la banca y esa fue la identidad del América. Ahora, Yo sí creo que Hugo González tiene razón, porque el América pierde identidad cuando deja de ganar. Y lleva un año, sobre todo el año pasado, que fue terrible para el América, porque primero venía de perder una final con Monterrey en casa, en el Estadio Azteca, en aquella famosa serie de penaltis. Y después no conquistó nada en el año. Y viene de un torneo donde fue eliminado por Chivas en cuartos de final, perdió de manera bochornosa en la CONCACAF con el equipo de AFC. Al no ganar, cuando no gana el América, pierde identidad. La identidad del América es ganar. Otro resultado le significa perder identidad.
Estás tú siendo resultadista nada más. El América, antes, te insisto, de 15 años para atrás y tal vez más atrás, el América, por ejemplo, sí consiguió títulos con Miguel Herrera, pero dejaba escuela, dejaba algo.
Pregúntale al americanismo si no le gustó aquel 26 de mayo del 2013.
Tenía las coronas.
Pregúntale al América si no le gustó cuando le ganaron la Cruz Azul la final.
El América antes obtenía títulos, obtenía coronas y decías, wow, ahí estaba el América. El América ahora sí llegó a ganar esos títulos, pero no fue suficiente. Aunque también te puedo decir esto. Antes se veía menos fútbol de fuera y era más lo que se consumía en México. Perdón. Y tal vez ahora, con tanto bombardeo de todas partes, se quita un poco de fuerza. Tal vez eso puede ser también.
Ganar, eso le da identidad a la América. Mientras no gane, pierde identidad. Nada más.
En América no nada más es ganar, es hacer escuela y no hace escuela. Esa era una de sus identidades, como los otros grandes del fútbol mexicano. Bueno, otro que habló y habló fuerte es Milton Caraglio. Escuchemos.
No, nada, todo eso me pareció una estupidez. Es la realidad. Perdón que lo diga así, pero bueno, ningún jugador va a salir a la cancha con esa mentalidad. Y pongo las manos en el fuego por todos mis compañeros, que no fue así. Son partidos de fútbol. Pasaron millones de veces esas cosas, pero bueno, de eso se aprende.
¿Metes tú las manos por los jugadores de Cruz Azul como Milton Caraglio?
No, yo no meto las manos a fuego por nadie, porque en el fútbol he metido las manos a fuego por muchas personas en los últimos tiempos y siempre he terminado con las manos medio quemadas, Lalo. Y no, de ninguna manera. Yo no meto. Ahora, sí me parece que Caraglio tiene que callarse la boca. Es decir, tú cuando sales de una institución, pues te fue bien, te fue mal, te fue regular, pero tienes que guardar respeto por esa institución y se acabó. Lo que pasó ahí, pasó y punto. Él está diciendo que los directivos, que fue una estupidez de los directivos de Cruz Azul suponer, porque los directivos no hablaron de que el equipo, jamás hablaron de que el equipo pues se haya vendido, haya algo extraño. Dijeron que le faltó al equipo pundonor, corazón, temperamento, y es una realidad. Le faltó ese día contra los Pumas, eso y más a Cruz Azul. Pero, ¿tú te acuerdas de Caraglio? ¿No te pareció estupidez lo de Caraglio de ponerse atrás de la banca cuando no jugó ese día contra Pumas y gritarle de groserías a su propio entrenador, Robert Dante Siboldi? Y lo hizo.
No, por supuesto, ok. Me estabas espantando, ok. Y entendí por dónde te quisiste ir. Ok, sí. Viéndolo desde ese punto de vista, tienes razón. Pero yo sí te puedo decir esto. Por lo que... Es que es difícil también juzgar. Por ejemplo, yo ahora dije en el tema del Real Madrid que jugó sin pasión. A veces uno utiliza ciertas palabras que uno tiene que tal vez medirla. ¿Cómo mides tú? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo compruebas tú que un jugador jugó sin determinación, sin pundonor, sin pasión? O sea, eso es lo que uno cree.
Pero
parece que pasó eso.
Lalo, lo que se ve no se juzga. Ese día vimos a un Cruz Azul desarticulado, desangelado, también sin pasión.
Sí, pero nada. Pero todo eso es parte del fútbol. Todo eso es parte del deporte. Puede pasar en otros deportes. Yo lo que sí te puedo decir es, yo sí meto las manos en ese sentido. A veces los periodistas decir nada más, faltó pasión, faltó... Y eso, ¿cómo lo mides? ¿Cómo mides eso?
Pues sí, no lo puedes medir, pero lo que pasó con Cruz Azul ese día, sí vi un equipo
eso es ridículo,
totalmente echado, totalmente entregado. Bueno, regresamos con la MLS. Dice Mourinho que él ve los partidos de la MLS y que le interesa mucho. Claro, está pensando en los dólares que va a ganar en unos cuantos años.
Gracias por seguir con nosotros en Cronómetro. Qué imágenes espectaculares allá en Orlando. Muy cerca de Orlando, 7 de febrero, el Super Bowl por ESPN. Ahí va a estar David Faltason pegado a la televisión para seguirnos. Vamos ahora con la MLS y sobre todo José Mourinho. La MLS le robó atención a la Liga MX, según José Mourinho. Sí, él está interesado cuando tiene tiempo. Dice que le echa un vistazo a los partidos por los jugadores que están surgiendo, por los que llegan, y los asesores europeos tienen también puestos los ojos en esta liga. Entonces, ¿sí roba atención a la MX, la MLS?
Sí, porque tiene mucha más condición mediática la MLS que el fútbol de México. Eso está claro. Se ve más alrededor del mundo. El fútbol mexicano no se ve en ninguna parte del mundo. Se verá nada. Yo pensaba que un poco más en Sudamérica. El fútbol mexicano se ve en Estados Unidos. Y el fútbol de Estados Unidos se ve más a nivel europeo. Pero sí, y además los entrenadores, los jugadores, muchos jugadores también, Lalo, sueñan con ese mercado, ¿no? Es un mercado que paga grandes cantidades, sobre todo a jugadores y entrenadores que ya pasaron por sus mejores momentos en el fútbol de Europa.
Sí, por supuesto, aprovechan de la situación del país, la situación económica. Inclusive, en México, el rating, y esto lo dan las televisoras, ¿no? Nosotros mismos, el rating, no sé si supera o no a algunos partidos de la Liga MX, pero sí cada vez se ve más, pero es por obvias razones, tal vez también será por el morbo, aunque eso no quiere decir que es de mejor nivel, ¿sí?
Son cosas distintas,
sí, pero van para allá.
No, de acuerdo, y hay que tomar en cuenta el trabajo que está haciendo la MLS junto con US Soccer para sacar cada día más y más futbolistas y colocarles no solamente en Europa, sino en alguno de los mejores equipos de Europa con un nivel de protagonismo importante. Están trabajando para el futuro en todos los sectores, tanto en su liga como en su selección nacional. Mucho cuidado con eso. México tiene que tener cuidado. Digo, porque finalmente México se siente el papá del área y puede dejar de serlo. Bueno, cambiamos de tema, Lalo. Vamos a irnos con el asunto de la Copa Libertadores. ¿La Liga MX sería protagonista hoy en día? Se va a disputar la tercera final brasileña en la historia. El Palmeiras y el equipo
Santos. De
el Santos han eliminado tanto a River como a Boca y van a jugar una final brasileña. ¿Podrían los mexicanos competir aquí?
Mira, yo quisiera decir que sí, pero pasa un enorme problema. Al principio, sí, del 2001 al 2006 era constante ver a Cruz Azul, América, a la Universidad, a Guadalajara llegar a por lo menos a cuartos de final. Cruz Azul llegó a la final, Guadalajara llegó en un par de semifinales, al igual que el América. Pero después del 2007 o del 2006 hasta el 2016, cuando fue el último año que jugaron los equipos mexicanos, solamente dos participaciones en cuartos de final. Ha venido a menos. Yo quisiera decir que sí, pero lo que yo recuerdo, basándome en los resultados, es no.
A ver. ¿Me estás diciendo que los equipos mexicanos no podían competir en Copa Libertadores? Cuando estuvieron ahí, ¿competían, Lalo?
Protagonista, la palabra, cuando yo escucho la palabra protagonismo, protagonista, de que eres de los principales, y te estoy diciendo, del 2006 a la fecha, dos apariciones en cuartos.
Bueno, quizá en un momento dado cambió un poco la postura de los equipos mexicanos. No hay que olvidar que enfrentaban primero un viaje larguísimo, que no es pretexto, pero un viaje larguísimo. Número dos, también enfrentaban arbitrajes terribles. Había que los equipos mexicanos había que matarlos. Y obviamente también situaciones hostiles en los estadios. Pero bueno, yo creo que México sí podría competir sin ningún problema. Yo veo a Tigres, a Rayados, a la América, a Cruz Azul.
Oye,
con la capacidad de competirle al Palmeiras, a River Plate, a Santos o a Boca Juniors a la par sin ningún problema.
Yo quisiera creer también eso. Oh, espérame, pero también el otro punto, la calendarización. Cuando jugaba Tuca, ¿mandaba su mejor equipo también? ¿Cuántas veces veíamos que mandaba?
No, por eso te digo que había ciertas dificultades y luego tenían un calendario apretado. Y los viajes, Lalo, era un viaje de 11 horas a Sudamérica. No era un viaje sencillo.
Pero una cosa son hechos, que ahí están. Sí. Y otra cosa son opiniones. Los hechos, yo me remito a los hechos.
Bueno, a ver. También fue un hecho.
Yo me remito a los hechos.
Chivas también.
Ah,
también.
Eso fue hace mucho. Hace casi 20 años.
Por favor, Lalo.
Nos falta. Acéptalo.
5 minutos. Y le doy la bienvenida hoy a Bernardo Osuna, que es nuestro invitado de lujo. Bernardo, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos. Bienvenido.
Muy bien. David, Lalo, un placer saludarles. Feliz año para mí. Estamos ya a la mitad de enero, pero aquí estamos. Un placer saludarles.
Igualmente para ti. Bueno, gusto. Me da mucho gusto saludarte. No tanto a Lalo Varela, pero a ti sí me da mucho gusto saludarte. A ver, te pregunto.
¡Milloso!
El Canelo está camino a ser el mejor boxeador mexicano de la historia. Eddie Reynoso dijo lo siguiente. El manager del Canelo. El día en que se retire el Canelo va a ser el mejor boxeador que ha dado México por mucho. Esto lo dijo Eddie Reynoso. ¿Qué opinas, Bernie?
Mira, es complicado porque a fin de cuentas esa designación te la da la gente y creo que es el cariño que te da la gente, el poder paralizar un país como lo hacía Julio César Chávez, el tener el cariño del pueblo como lo tuvo Rubén el Púas Olivares, y creo que eso es lo que le falta a Saúl el Canelo Álvarez, esos triunfos emblemáticos que te hacen hervir la sangre. Yo creo que el Canelo, sí, boxísticamente sólido, excelente, pero de mucha, muy sangre fría. Me recuerda mucho a lo que pasa con Miguel Cotto en Puerto Rico cuando lo comparan con Tito Trinidad. Tito jamás pudo ganar títulos en 4 divisiones, cosa que ha hecho Saúl el Canelo Álvarez acompañando a Juan Manuel Márquez y a Erick el Terrible Morales y al Travieso Arce. Pero ídolo es Tito Trinidad y creo que eso es lo que le falta al Canelo Álvarez para convertirse en el ídolo, el más. Y eso es lo para mí es lo más grande, porque los números, hay siempre formas de manipularla. Cuando vemos a un Salvador Sánchez, cuando él era campeón mundial habían 8 divisiones y solamente habían 2 organismos. Hoy en día estamos hablando de que hay 4 organismos y 17 divisiones, 18 si cuentas la del Consejo, que es el Bridgeway que quieren implementar, y cada división tiene campeón interino, campeón plata, campeón supercampeón, campeón. Entonces, hoy no es que cualquier persona puede ser campeón. Ajá, campeón franquicia. No es que cualquiera pueda ser campeón.
Campeón huichol.
Si multiplicamos, antes tenías que ser uno de los 16 mejores peleadores en el mundo para decir, soy campeón. Hoy tienes que ser uno de los 136 campeones para decir, soy el mejor. Entonces hay muchas más posibilidades, pero no hay que desmeritar lo que está haciendo el Canelo, porque en disciplina, en talento, en mejoramiento, el Canelo va a dar mucho de qué hablar y se va a mencionar entre los mejores 10 por ahí, puede llegar a los mejores 5, pero Julio César Chávez y el Púa solamente hay uno.
Ahora, sí, ¿qué opina Lalo Varela?
Sí, mira, yo creo que también el carisma que tenía Julio César Chávez, e insisto, como bien dice Bernie, esto no es crítica a Canelo, simplemente lo que tenía Julio César no nada más era en el ring, era lo que tenía fuera y el imán con la gente, etcétera. Pero bueno, ahora, me gustó mucho lo que dijo Mike Tyson, salió dándole un mensaje muy directo a Floyd Mayweather, ¿no? De que no solamente que él se cree el mejor de todos los tiempos, sobre todo en los 140 libras, por ese 50-0, diciendo que Julio César Chávez tuvo casi el doble de combates y peleaba más a menudo. Pero mi pregunta entonces es esta. Si se hubiera enfrentado el César del boxeo en plenitud, en 140, a Mayweather, ¿quién se impondría?
Uy, es una pelea difícil porque muchos recuerdan al Julio César Chávez de Oscar de la Hoya para acá y no recuerdan al Julio César Chávez que el mismo Bert Sugar catalogó, el historiador americano, como entre los mejores 17 del mundo de todos los tiempos y el mejor 140 del mundo en la historia. Si es en 140, Julio César Chávez, implacable, tuvo un récord impresionante de 12 defensas de título mundial en superligero, donde por ahí estaba Macho Camacho, Meldrick Taylor dos veces, Greg Haugen, Terrence Ali. Ese Julio César Chávez era implacable. Antes de que pues tuviera los problemas de drogas y demás, era un peleador que además se menosprecia mucho la defensa, la forma de esquivar golpes de Julio César Chávez, y que trabajaba el cuerpo demoliendo a peleadores que jamás quedaban igual. El mismo Roger Mayweather, tío y arquitecto de la carrera de Floyd Mayweather Jr., dijo: la mejor quijada que enfrenté fue la de Julio César Chávez, y ese hombre era un terror arriba del ring. Yo creo que en 140 me aventuro a decir que sería Julio César Chávez el ganador. No sería fácil, porque ya vimos lo que sufrió contra Meldrick Taylor y también en contra del zurdo escurridizo en Pernell Whitaker. Pero hay que decir que Julio César Chávez en 140 era implacable.
Sí, de acuerdo. Yo tengo dos puntos de vista sobre los dos temas. Primero, creo que el Canelo jamás va a ser el mejor boxeador del mundo, el mejor boxeador mexicano de la historia. Hay que tomar en cuenta que México, a diferencia de... No estamos hablando de fútbol, ni de béisbol, ni de fútbol americano. Estamos hablando de un deporte donde México ha sido una potencia mundial, el boxeo. Hemos tenido grandes figuras de grandes condiciones. Y yo no solamente como Bernie como Lalo, que lo colocan en la parte de cómo comunica con la gente. No, hasta en temas de calidad. El Canelo, que me perdonen a mí, pero no está ni al nivel de Chávez, ni al nivel de Olivares, ni al nivel de Mantequilla, y ni siquiera al nivel del Finito López. Pero bueno, son necesidades del momento de la industria. Y sobre el tema de Mayweather, con todo respeto, Bernie, yo creo que Chávez nunca le hubiera ganado a Mayweather, nunca. Yo vi la desesperación de Chávez en aquel 93 celebrar a Modón contra Whitaker. Ese fue realmente el Waterloo de Chávez. Le robaron la pelea.
¿Qué le hizo Castillo a Floyd Mayweather en la primera pelea, David?
¿Perdón?
Le ganó. Aunque los jueces digan lo que digan, la primera pelea de Mayweather en contra de José Luis Castillo la perdió. Y en esa época José Luis Castillo era el sparring de Julio César Chávez.
Después Mayweather se convirtió en un tipo demasiado difícil de pronosticar como boxeador, un tipo que se defendía y era imposible hacerle daño. Imposible.
También, pero Julio César Chávez tenía el antídoto para ponerse. No digo que sería fácil para ninguno de los dos.
Mira,
pero
yo Bernie, creo que el mejor Chávez, técnica y físicamente, contra Pernell Whitaker, que era un boxeador muy bueno. El mismo Mayweather ha dicho, para mí el mejor de la historia es Whitaker, porque Whitaker era ya un prototipo defensivo. A mí me parece que Mayweather fue mejor que Whitaker. El mejor Chávez de la historia no le pudo hacer nada a Whitaker.
En welter, David, en welter. Un abrazo.
Bernie, como siempre, un abrazo.
Cuídense.
Nos escuchamos en A los Golpes. Todavía existen A los Golpes, Bernie. ¿No? Creo que todavía existe.
Ganando Emmys, papá.
A pesar de todo. Bueno, vamos a la pausa con la Chofis. Insistió Lalo Varela en que hablábamos de la Chofis. Ya la Chofis ya lo habíamos olvidado.
Por supuesto.
Pero como Lalo lo aprecia.
¡Vamos a dejarlo fuera!
Bueno, regresamos para hablar de ángel o demonio. El demonio es, sabe usted muy bien quién es el demonio de este programa. Sí saben muy bien, no saben quién hoy, es, ¿no?
No vino.
Conste que le voy a decir a José Ramón, ¿eh? Que
yo no dije
bueno,
eso.
A ver, Matías Almeida compra un problema o una solución. Javier La Chofis López dice, he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas. Tengo campeonatos, goles y asistencias. Eso dice Javier Eduardo López, que aparentemente va a firmar con el San José, con el terremoto de San José de la MLS.
Por algo se va el terremoto, ¿no? Sí, no sé. Es un jugador que tiene muchas condiciones, pero es lo que siempre se ha dicho, que tiene potencial a futuro. No entiendo por qué también León, Tijuana y Mazatlán lo querían, pero cuando se enteraron lo que tenían que invertir económicamente, para mí es un riesgo. O sea, con Matías Almeida fue campeón. Matías Almeida tiene la capacidad de motivación y de sacar lo mejor de esos jugadores. Yo aquí creo que arriesga mucho. Yo no confío en mi tocayo Eduardo La Chofis López. Yo creo que es demonio.
Bueno, yo también pienso como tú, y no solamente eso, me parece que la Chofis vuelve a mostrar con estas declaraciones que tiene mucho talento en las piernas y papas fritas aquí arriba. Lalo, ¿cómo decir, hablar mal de tus compañeros, a pesar de que pudiste haber tenido un desencuentro con ellos, ya saliste de ahí, punto, te quedas callada la boca, pero es como decirle a la maestra en tercer grado de primaria, maestra, no fui yo, fueron mis compañeros, ellos también tienen la culpa, ellos también se portaron mal, fueron majaderos. A ver, Chofi, ya termina de madurar. Tiene grandes condiciones futbolísticas, pero las desperdicia. Y no va a ninguna parte si sigue pensando así. Tiene que concentrarse en su carrera, en estar bien de peso, porque es un hombre que le sube demasiado de peso, que generalmente tiene esos descuidos. Tiene que estar bien físicamente, bien mentalmente, y puede ser un gran futbolista.
Sí, pero ese que tiene 27 años, creo, ¿no? O sea... Ya se le está, el tren casi se le fue, o ya va la mitad muy adelante. Pasemos ahora con, hablando de talento, de equipos grandes, Boca River, pum, fuera, en semifinales, y como ya habíamos dicho, la final de la Libertadores es entre Palmeiras y Santos, un par de equipos brasileños. Entonces, los fracasos son del mismo tamaño, ¿mides igual a Boca y a River por esas derrotas en semis?
Pues yo creo que sí. Al final del día, entiendo que River dio más pelea en el partido, de pronto intentó meterse al juego. Marcelo Gallardo demostró que es un buen entrenador de fútbol, pero no hay que olvidar que River había perdido con Palmeiras 3-0 en Buenos Aires. El partido no fue en el Monumental, creo que fue en la cancha de Independiente, pero había perdido 3-0 en Buenos Aires. Le habían pasado por encima. Entiendo que Gallardo ha hecho grandes temporadas con River, pero sí me parece que los dos equipos argentinos fracasan, y fracasan más cuando pierden ante brasileños, ¿no? Eso les duele más a los equipos argentinos.
Eso es a primera instancia. Me gustó tu explicación de lo que decías de Boca. Sí, empataron a cero, pero en el partido de vuelta no hicieron absolutamente nada. Lentos y fueron goleados. Mientras que River, sí, fue barrido en la ida, pero en la vuelta ganan 2-0, casi sacan el partido, mostraron que tuvieron capacidad, mostraron fútbol, mostraron esa lucha que hablamos en temas anteriores de que a veces uno no sabe. Yo creo que no es lo mismo. Boca perdió, al final yo sé que es perder es lo mismo, pero al menos River mostró algo, Boca nada.
Puede ser. Bueno, regresamos con James Harden, que llega a Nueva York, que llega a los Nets de Brooklyn. Y además para formar un tridente que puede ser maravilloso para la NBA.
Vamos a jugar al verdad o a la mentira. La verdad, y ya saben dónde está la mentira. James Harden será la figura en Brooklyn.
Ramón, ya déjalo en paz.
¿Sí? James Harden llega de los Rockets, ahora va a estar jugando en Brooklyn. ¿Sí? ¿Será la figura de los Nets? ¿Verdad o mentira?
Bueno, está ya, sí, verdad, totalmente verdad. Es un jugador excepcional, de unas condiciones maravillosas. Va a formar una dupla, yo decía un tridente, porque pues incluyo a Kyrie Irving, pero me estás diciendo, Lalo, que lo más seguro es que Irving deje el equipo de los Nets de Brooklyn. Pero eso significa que los Nets tendrán ahora dos de los cuatro jugadores que han ganado al menos 3 títulos anotadores consecutivos en la NBA desde que se fusionó la liga, en Harden y Kevin Durant. Es decir, dos jugadores de primerísimo nivel. El equipo adquiere un valor tanto defensivo como ofensivo imponente.
¡Epa! ¡No te metas ya en esa parte! Estoy de acuerdo contigo. Son dos de los jugadores más fantásticos de los últimos años. No hay duda. Ofensiva total. Pero es una mentira, ¿eh? Una mentira contundente. ¿Por qué? Explico. James Harden, cuando estaba en Houston, le trajeron todos los jugadores sabidos y por haber. Dwight Howard, CP3, etc. Y no pudo ganar. No sabe ser líder. Él es yo, yo, yo. Puntos, puntos, puntos. Y del otro lado, Kevin Durant se equivocó. Debía haberse quedado con Steph Curry, que sabe ser líder. Y se fue a seguir a Kyrie Irving, que Kyrie Irving ni él mismo sabe qué es lo que quiere. Ojalá los dos sacrifiquen algo, porque es una, van a ser una máquina ofensiva, pero hay que defender también si quieren ganarle a Fila, a Milwaukee y a Boston, y ni hablar de a los Lakers.
Ahora, yo sigo pensando que es uno de los jugadores más infravalorados del juego, James Harden. No por lo que gana, gana bastante bien por jugar al básquetbol, casi 40 millones de dólares al año.
Pero no sabe ser compañero.
Es un gran jugador de básquetbol. Bueno, él se queja de que dice que en Houston no quisieron pelear, no quisieron darle el protagonismo. O no quisieron.
Y ya estaban hasta aquí, ya estaba. Se quedaron como yo.
Bueno, vamos rápidamente.
Se quedaron calvos de los enojos con él.
Con Alabama el campeonato colegial una vez más. Yo te pregunto, ¿quién tiene más condición ganadora? ¿Nick Saban o Bill Belichick?
Uf, estás comparando. Posiblemente Belichick sea el mejor entrenador en la NFL de la historia. Posiblemente. Y lo mismo pasa con Nick Saban. Pero te digo esto de Saban, lo que ha hecho. No nada más ha ganado en dos universidades distintas. Lo ha hecho en menor tiempo que, por ejemplo, el oso Bear Bryant. El oso Bryant ganó 6 títulos con Alabama.
Ahora, Lalo,
en 25 años. Saban lo ha hecho en 12.
Sí, pero no es lo mismo.
No puedo. Todo respeto, dirigir, ahí están los dos.
No es lo mismo dirigir a nivel colegial que dirigir en la NFL.
Claro, claro. Es lo mismo. Claro, claro.
Yo, de con acuerdo. Todo respeto, sí le doy más categoría a Bill Belichick sobre Saban, porque finalmente estás dirigiendo a un nivel profesional, donde hay mucho dinero e intereses de por medio. No estoy diciendo que no lo haya a nivel colegial, pero la NFL es otra historia, otro mundo.
Es otra historia, pero Saban, en su primer año con los Delfines de Miami, 9-7, le dicen, Dante Culpepper va a poder jugar, y le dijeron, Drew Brees está mal del hombro y no juega. Si
NFL
Saban
Live
hubiera tenido
tarde,
a Drew Brees, otra
NFL
cosa.
Live es más tarde. Bueno, regresamos, vamos a revisar el, así nos fue, las predicciones. La semana pasada, pues se dio un primer triunfo del año, 2-1, y gracias al fútbol americano, ¿no? Y al fútbol también, el empate, el triunfo de Tigres sobre el campeón León. Bueno, vamos a lo que tenemos para este fin de semana, de puño y letra, predicciones. Empezamos con el duelo entre el equipo de Tampa y los Santos de Nueva Orleans, dos grandes veteranos históricos, legendarios de la NFL, Tom Brady y Drew Brees. ¿Quién va a retirar a quién, Lalo?
Bueno, Brady va a regresar para el año que viene. Lo más seguro es que Brees no. Si es que yo creo, partidazo, ¿eh? Partidazo, domingo por la noche. Yo creo que los Bucks y Brady retiran a Brees. Oh. Ah. Sí lo dije. Bueno, sí, lo dije.
O sea, me está diciendo que Brady retira a Brees. ¡Wow!
Sí, lo dije. Está grabado. Sí. ¿Ya? ¿Ni modo?
No, está bien. Yo también voy a decir lo mismo. Voy contigo. Me parece que la calidad, el nivel de Tom Brady va a seguir imperando dentro de esta temporada. Ha logrado meter al equipo
de
Tampa
caso.
Bay hasta la postemporada, y ahora se va a dar un lujo que pocos pueden darse. Retirar a otro histórico como Drew Brees.
¡Ya, cállate! ¡Silencio! Nunca me haces caso. Nunca, nunca. Y ahora me haces caso en algo que la mayoría de la gente dice que voy a estar equivocado. Conste, Manchester United, el campeón Liverpool, ¿le va a robar el liderato?
¡Wow! Se mete el Manchester United a Anfield. Ya con el liderato del torneo, Pogba logró un gran gol el fin de semana sobre Burnley, y me parece a mí que el equipo de Solskjaer ha ido de menos a más. Sí, Lalo, me la juego. Le gana el Manchester United al campeón Liverpool en su propio estadio.
Fíjate cómo yo sí tengo capacidad de reacción. Yo no te sigo. Acaba en empate.
Bien, aquí nos separamos. El empate es mediocre, Lalo. Juégatela, por favor.
Empate. Empate, a ver, bueno. Empate.
Derby de Italia, el Inter de Milán contra la Juventus. ¿Quién lo gana, Lalo?
Yo quisiera decir que el Inter, pero la Juve es la Juve. Al menos de que no vaya a jugar mi amigo, pero sí va a jugar mi amigo. Y CR7 marca diferencia. Juve.
La Juve. Bueno, ¿quién es tu amigo, por cierto?
Ah, es que no ves. Cristiano Ronaldo.
Perdóname. No, es que no te estaba viendo yo. Yo creo que... Qué buenos amigos tienes, por cierto. Yo creo
aquí
que...
Me habla al oído, mira.
Voy por un empate. Me parece que van a empatar. Voy a tomar la misma filosofía que tomaste tú con Liverpool-Manchester United. ¿Sabes qué? No. El empate es de mediocres.
Claro, aquí esto no acaba en empate.
Me la voy a jugar con el Inter de Milán, dándole un golpetazo a la Juve de Pirlo. Inter de Milán le gana a la Juve.
Lo hiciste enojar,
el derbi italiano.
Lo hiciste enojar a Cristiano. Con este te barro. Solari o Vasco. Vasco o Solari. ¿Quién sufrirá su primera crisis?
Ay, aquí sí. Epa. Me gustaría decir un empate, pero no puedo decir un empate. Es un partido duro, difícil. La primera gran prueba de Solari del América. El América no está en un buen momento futbolístico. Y el Monterrey tampoco enseñó gran cosa contra el Atlas.
Es más prueba para Vasco, ¿eh?
Pero voy Monterrey, voy Rayados.
Sí, claro, exacto. Por supuesto. Sí.
No me copies, como dicen los niños,
Vasco,
no me copies.
O sea, el Vasco tiene un equipazo, tiene el nombre, tiene la experiencia y saca ese partido. El que pierde Solari.
El América va a competir, no te preocupes. Va a competir.
Ojalá compitan. Yo digo que la pandilla.
Ya no le dicen la pandilla, Lalo.
Ahora le no dicen, le digo la pandilla.
Millonetas ya, millonarios.
La pandilla de los Rayados.
Millonarios. El Real Madrid ha sufrido inobjetablemente su primer fracaso del año. No el año calendario futbolístico, pero sí del 2021. ¿Y por qué? Porque un equipo grande, cuando tiene un trofeo a la mano, pues tiene que perseguirlo, tiene que llegar a él como sea. Y el Madrid de hoy ha sido un equipo inexpresivo por completo. No mostró nada en el campo de juego. Obviamente la crítica se enfoca en los errores que tuvo Lucas Vázquez, que fue habilitado por Zinedine Zidane como lateral por derecha. Y sí, puede ser que Vázquez se equivocó. Pero me parece que el Madrid todavía tuvo errores mucho más complicados en su accionar. Hoy no se vio ese equipo de fútbol, no tuvo calidad, no tuvo ni siquiera espíritu, no tuvo pasión, no tuvo absolutamente nada hoy el Real Madrid. Ha perdido el camino por la Supercopa, lo cual significa también un golpe moral importante en un momento fundamental cuando el Madrid tiene que apretar para remontar posiciones en la Liga, donde el Atlético de Madrid amenaza con irse y donde también está preparando su participación para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Damas y caballeros, el Real Madrid ha fracasado hoy. Punto.
Sí, duro golpe. 27 partidos sin poder remontar. El preolímpico se va a realizar en Guadalajara. El preolímpico de varones, de las selecciones de varones en Guadalajara. No tiene pretexto el Tri.
No, de ninguna manera. Tiene que ir a los Juegos Olímpicos, cosa que, por cierto, se postergó el año pasado por el tema de la pandemia. Bueno, Andy Murray, a pocos días de viajar rumbo al Abierto de Australia, jugadores y árbitros deben pasar por una cuarentena de 14 días una vez que lleguen al país. Murray se retiró del Abierto de Florida, el Abierto del Ray Beach, para minimizar el riesgo de contagiarse en viajes internacionales, pero ha dado positivo.
Y esta pandemia. Ahora se pospone el juego entre el Aston Villa y el Everton. Esto a solicitud de la directiva del Aston Villa ante los múltiples casos de positivo de COVID-19. En la NFL, en la NBA, no hubiera pasado esto, ¿eh? A los irresponsables no se les ayuda.
Bueno, vamos a ver imágenes de un niño iraní de 7 años de edad que le llaman el mini Messi. Vean cómo juega el fútbol. Arat Hosseini. Tiene 4.6 millones de seguidores en Instagram. Ya es parte de la Academia de Liverpool, pero sueña con jugar en el Barcelona. Bueno, ahí está este niño de 7 años iraní. Ojalá, porque hay muchos niños que a esa edad juegan de manera fantástica, pero después, obviamente, empiezan otro tipo de pruebas, de filtros, de tentaciones, y la pasión por el fútbol pues se hace a un lado, ¿no?
Lo importante, esto lo dijo John McEnroe, es alcanzar tu mejor momento en el momento adecuado, no demasiado joven. 7 años, falta mucho. Faltan 10 años, por lo menos.
Falta demasiado. Bueno, imágenes de Orlando, una ciudad preciosa donde además está uno de los parques más emblemáticos de Disney. Así que un abrazo, Lalo, saludos. Nos quedamos con Ahora o Nunca, el señor Pedrosa y el señor Hércules Gómez. Saludos, Lalo.
El arma secreta, gracias.